BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre qué oportunidades encontramos en el mercado, dado el contexto de alta volatilidad en la que nos encontramos. Para ello nos acompaña Carlos Rojas, gerente general de Capia Asset Management. Bienvenido, Carlos.
Hola, Julio César. Mucho gusto estar acá. Gracias por tu invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Ingresando al plano internacional, el contexto global, ¿cuál es tu escenario base con respecto a cómo están las grandes economías como Estados Unidos, Europa y Asia?
A ver, ¿qué estoy pensando? Yo creo que lo que ha sorprendido es que la Reserva Federal empezó a subir las tasas porque la inflación se le fue de las manos y que el crecimiento esperado que había hasta diciembre liderado por Estados Unidos va a ser menor, ¿no? Esperábamos más de 4% de crecimiento para Estados Unidos este año y hoy día ya estamos pensando que puede estar debajo de 3%, que es normal y que es esperado después de un aumento de tasas. Entonces tenemos un mundo que está no caminando sincronizadamente. Estados Unidos a una desaceleración, Europa probablemente a una recesión porque no llegó a crecer a tasas altas, y China buscando salir de un slowdown importante que no ha logrado recuperar porque empezó a cerrar ciudades. Entonces tenemos tres movimientos distintos en mercados distintos que son tres cuartas partes del mundo, ¿no?
Perfecto. ¿Y qué estás viendo en el mercado chino? ¿Consideras que va a haber...?
Mira, yo creo que lo que ha pasado en el mercado chino es varias cosas. Hay un tema político y un tema de flujos. Yo creo que el mercado chino se adelantó a la corrección que vimos en el Nasdaq. Y se adelantó porque el mercado chino, básicamente el gobierno chino, decidió castigar a las empresas tecnológicas chinas que habían empezado a dar discursos muy independentistas, un poquito fuera de la raya de la línea. Y eso empezó el año pasado, ¿no? Lo vimos con Alibaba. Y todo el mercado corrigió tanto que hoy día Didi está deslistando la bolsa de Nueva York. Entonces ha habido una reapreciación de las acciones y eso, además del slowdown, ha hecho que la economía crezca poco y que el inversionista se asuste algo. Yo creo que hemos tocado un piso. Ya el gobierno chino se dio cuenta y está promoviendo de nuevo a las empresas tecnológicas y está inyectando liquidez también al sector de construcción. Entonces, para mí lo que se viene en la segunda mitad del año es un recrecimiento del gobierno chino y un regreso de los capitales hacia la bolsa china, ¿no?
Importante monitorear un mercado tan importante para países emergentes como el nuestro. Y no sé si coincides en lo que muchos analistas de mercado indican como un gran temor, es acerca de si estamos cerca de una recesión. ¿Coincides con ello?
No. Yo creo que en Rusia va a haber recesión, en Europa creo que va a haber recesión producto de Rusia, ¿no? Está generando un efecto importante, y porque Europa siempre crece menos y entonces los efectos de recesión son más altos, y además tiene una población menor. Pero en Estados Unidos creo que hay un slowdown importante. Ahora, yo soy un convencido que todos los ciclos terminan en una recesión, entonces en algún momento hay una recesión. No creo que sea ahora en el corto plazo, es decir, en los siguientes 6 a 9 meses, sino que hay una desaceleración, de ahí un plató, y dependiendo de si la Fed puede ahogar las expectativas inflacionarias o no, vamos de nuevo a vivir una fiesta en paz, o es que vamos a ver un rebrote de la inflación, y ahí sí estoy seguro que con la reacción de la Fed de ese momento va a haber una recesión. Pero no la esperamos antes de 2 años.
Perfecto. Hablas acerca de la Reserva Federal y el incremento de tasas. ¿Por qué es tan difícil para los mercados asimilar estos incrementos de tasas de interés?
Es difícil porque culturalmente no lo hemos vivido. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en el Perú lo hemos vivido, la hiperinflación, pero Estados Unidos ni Europa ha vivido inflación desde el año 82. Quiere decir que tienen 40 años en los cuales no ha habido inflación. Entonces, los economistas que hoy día tienen 50 años en Estados Unidos nunca han vivido una inflación. No la han sentido, la han leído, pero no la han vivido, ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, pensar de que uno tiene que subir tasas de interés para ahogar la inflación, lo han leído, lo han estudiado, pero no lo han vivido. Entonces, hay un rechazo importante de haber hecho modelos con descuentos a tasas de inflación de 2%, y hoy día estamos hablando de 8%. Entonces resulta un cambio estructural que es muy difícil de absorber para alguien que nunca lo ha visto en su vida. Ese es el problema principal.
Perfecto. Y ya ciertamente abordando lo que el incremento de tasas que está habiendo en el mercado peruano, en lo que resta del año, pues se espera que las tasas de interés de la Fed se incrementen, pero en una mayor proporción posiblemente que la del BCR. ¿Cuánto disminuiría el atractivo por mantener inversiones en moneda local, no, para inversionistas extranjeros o para nosotros mismos?
Y el inversionista peruano de más de 50 años todavía tiene un portafolio que tiene un porcentaje importante en dólares y es producto de quiero cubrirme, ¿no? Al riesgo. Ese inversionista siempre va a preferir invertir parte de su portafolio en dólares y creo que con la subida de tasas de interés de afuera, nosotros creemos que la tasa de interés puede superar el 3% en los siguientes 9 meses, inclusive podría llegar un poco más en la de corto plazo, lo que quiere decir que toda la curva también va a subir un poco más. Entonces, si te están ofreciendo un bono en dólares al 6%, creo que definitivamente va a empezar a atraer recursos locales de buenos créditos, ¿no? Para eso también creo que el Banco Central en el Perú no se va a quedar con los brazos cruzados y también va a subir un poco más la tasa. De 5 probablemente subamos a 6 y va a tratar de mantener una ventaja para que por lo menos haya un diferencial que permita que sea más atractivo invertir acá. El gran tema es ahí la devaluación. Y eso es algo que es difícil de controlar porque viene más de los flujos en el exterior. Mi lectura es que después de este slowdown, lo que se viene es un periodo largo en que la moneda estadounidense se va a debilitar contra muchas monedas y muchos activos. Entonces, yo sí creo que es conveniente mantener una posición importante en monedas locales.
Correcto. El índice Perú Select, uno de los más representativos del mercado local, pues marcó un máximo histórico más o menos en marzo de este año y estuvimos dentro de las bolsas más rentables a nivel global. Sin embargo, hemos borrado las ganancias y estamos dentro de un pequeño rebote del mercado. ¿Tú crees que estamos en un rebote sin convicción o es que ya veremos una recuperación en el mercado local?
Mira, yo creo genuinamente que las acciones de la Bolsa de Valores de Lima, en gran mayoría, están muy baratas, pero muy baratas. Creo de que hemos sufrido varios efectos desde cinco presidentes o cuatro presidentes, políticos, en fin, todo lo que conocemos, la subida de tasas ahora del Banco Central peruano va apuntando a desacelerar un poco la economía. La desaceleración en Estados Unidos, etcétera. Y ahora también el problema político que genera ruido. Todo eso no nos ha ayudado. Pero creo que en este caso, puntual, el último mes ha habido una caída importante, sobre todo en el mes de mayo, producto de esta norma que publicó la Superintendencia de Bancos y Seguros, que daba la sensación de que estaba forzando a las AFPs a vender parte de su portafolio en acciones a los excesos que él genuinamente ha creado. Si tú eres un inversionista, te adelantas a eso y decides vender antes de esto, sabiendo de que la segunda mitad del año va a haber volatilidad en los mercados globales. Entonces, creo que el daño más grande ha sido generado por esta norma, más que genuinamente por un arrepentimiento de los inversionistas de invertir en el mercado local. Creo que todos quieren invertir en el mercado local, pero si sabes que viene una venta fuerte, esperas, ¿no?
Que genera una retención en el mercado que podría dar cierta reflejo de que mejor retienes tu decisión de inversión, ¿no? Y entrando quizás a algunos sectores, el sector financiero, de hecho, fue uno de los más golpeados en los últimos años, ¿no? Con rentabilidades negativas en varios de ellos. Este año llevamos un crecimiento de 15% alrededor. Sin embargo, hay indicadores fundamentales como su utilidad neta, indicadores de rendimiento por patrimonio que ha mejorado significativamente. No sé qué comentario vale ese sector.
Mira, yo creo que el sector bancario va a tener utilidades récord históricas este año y el siguiente y el próximo. Es un sector que sufrió mucho en la pandemia, ¿no? Pero que salió muy bien porque el Banco Central le dio la mano con el MEF y han podido navegar la crisis muy bien. Y mal que bien, tú ves que el gobierno no los está tocando, ¿no? Los está permitiendo manejarse libremente, con comisiones, fees, etcétera. Y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ver resultados all time high este año y el próximo también. Y creo que las empresas están subvaluadas. Lo que sí ha cambiado es el crecimiento a futuro de estas empresas, ¿no? Pero como operativa y como margen y como dividendos, yo creo que están muy atractivas.
Perfecto. Ingresando a otro sector bastante representativo, el sector minero. ¿no? También en términos fundamentales, el primer trimestre ha mostrado resultados, utilidades netas, récords también dentro de las empresas, por lo menos que están en el Perú Select. ¿Qué comentario tendríamos en este segmento, ¿no? ¿Seguiremos viendo estos niveles de resultados financieros?
Mira, yo todavía creo que este 2022 va a ser otro año récord, ¿no? Posiblemente muy parecido al 2021. Sí creo que viene una corrección técnica, en el sentido en que han subido bastante los commodities y es normal que haya una corrección técnica, pero creo que esa corrección técnica no está muy lejos de donde estamos, o sea, 5 o 10% más abajo para los precios, después de haber subido 80, 100% en algunos casos o más. Porque vienen soportados por dos cosas. Primero, porque China va a prender el motor de nuevo o va a tratar de prenderlo y son el principal demandante de todos los commodities, ¿no? Y segundo, porque lo que menciono de la debilidad del dólar también se va a reflejar en los activos reales y los commodities son activos reales. Y la debilidad del dólar viene esencialmente porque ha inflado demasiado su economía emitiendo papel. Entonces, creo que la corrección va a ser técnica y ahí nos vamos a quedar, que son precios extraordinarios para el Perú, ¿no?
¿Y qué empresa minera debemos prestarle quizás cierta atención? Debemos ahí ponerle luz.
Mira, a mí me gustan mucho las empresas de cobre, pero como te digo, creo que se viene una corrección, entonces voy a seguir esperando que Cerro Verde, que ha estado corrigiendo, corrija, pero me parece que es una empresa encantadora y hay que mirarla. Me gusta mucho también las empresas que tienen un componente de oro, porque creo que a pesar de que el oro no ha hecho mucho en los últimos años, es un refugio milenario. Yo creo que pocos activos pueden demostrar de que tienen más de 1000 años demostrando que son un buen asset class. Entonces las empresas de oro también me gustan, o las que tienen un componente de oro. Y yo diría que esas son los principales que yo estoy viendo para invertir, ¿no? O sea, de alguna manera Buenaventura, estos niveles, Cerro Verde, y algunas juniors que me gustan mucho, pero el problema es que el señor Castillo no se decide en promover la minería, como sí lo ha hecho Boric en Chile, ¿no?
Bueno, siempre un factor político puede alterar algunas decisiones de inversión. Y también el sector consumo, justo hemos recibido este evento corporativo parte de Alicorp, ¿no? La recompra de acciones que ha anunciado. ¿Cómo ves ese sector y cómo ves a Alicorp cuando, tras el anuncio?
Mira, Alicorp es un bellwether, lo que se llama, es una de las empresas importantes del mercado peruano. Yo creo que este anuncio de recompra me da mucha buena espina. Primero, porque el año pasado lo que hicieron, repartieron un dividendo gigantesco. Y yo pregunté por qué no recompraron acciones. O sea, lo lógico era, si tú ves que tu acción está muy barata, recompras acciones porque vas a generar un mejor retorno al inversionista recomprando tu acción, en vez de devolverle el dinero al inversionista en la mano. Este año veo que están orientados en esa línea, significa que ellos realmente creen que estos precios son muy baratos y que el retorno que dan recomprando sus acciones es mayor que el que ellos darían comprándose otra empresa, por decir algo, ¿no? Su empresa está muy barata, por decir algo, ¿no? Para ellos mismos. Y eso me da muy buen color, creo que le han puesto un piso a la acción y creo que también viene de la mano con esto que comentamos, que la SBS había puesto esta norma en la que eventualmente las AFPs iban a tener que vender algunas posiciones. No se sabe si Alicorp estaba ahí, pero en la eventualidad que iban a tener que vender, probablemente Alicorp le decía, oye, yo recompro mi empresa a este precio, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena noticia adelantarse ante un evento.
Ah, correcto. Y bueno, como dijiste, pone el piso y también la referencia para otros emisores que están entregando montos significativos en dividendos, ¿no? ¿Y qué sector debemos evitar en todo caso en los próximos meses o hay que tener un principal cuidado si nos posicionamos en un sector? ¿Qué sector sería ese?
Mira, como te digo, yo espero una corrección técnica de corto plazo en algunas empresas de los commodities, entonces esperaría no estar invertido o no tan invertido en algunas empresas mineras porque creo que los precios son naturalmente corrigen y eso es bueno, pero en general es difícil decirte qué sector no estar porque yo creo que la bolsa en general está muy barata. Las cementeras están baratas, los alimentos están baratas, aceros está barato, ¿no? Los bancos están baratos, las pesqueras van a tener el mejor año de la historia. Entonces, y los precios están todavía muy baratos. Entonces, como tú bien dijiste, hoy día si pudiésemos sacar un dividend yield para las empresas peruanas, probablemente están entre 6 y 7%. Eso es un muy buen dividendo. Antes estábamos pagando 3%, 2,5%. Entonces, no solo se ha vuelto una buena inversión para invertir en una empresa, sino que el dividendo que te paga ya es probablemente mayor de lo que te paga el mismo bono de la empresa. Entonces, creo que es el momento de armar un portafolio en la Bolsa de Lima porque hay cosas muy atractivas.
Perfecto. Si bien hay oportunidades, siempre hay riesgos. Carlos, ¿cuáles serían esos dos riesgos más importantes a monitorear en los próximos meses?
El más grande, que la ASB obligue a las AFPs a vender acciones, de lejos, sin duda, porque sería muchas acciones en muy corto plazo, y además de que se viene el sexto retiro, ¿no? O sea, ya tenemos un retiro y le dirían, no, tienes que hacer algo más. Y el segundo es un cambio en el gobierno, una vacancia de Castillo que termine siendo no ordenado, sino que termine siendo caótico, y despelotado, entonces, y que resurja esta idea de que se ha vulnerado la democracia y entonces se victimice y tengamos una opción de izquierda radical más importante todavía, ¿no? De la mano de Cerrón, ¿no? Entonces yo creo que esos dos son importantes y están presentes.
Perfecto. Factor político y regulatorio. Carlos, en un contexto donde se va a liberar fondos de pensiones, CTS, las personas naturales pues van a disponer de un monto significativo de recursos. ¿Por qué las personas deben ver a la Bolsa de Valores de Lima o a las bolsas de valores como un mecanismo efectivo de inversión a un largo plazo, mediano plazo?
Mira, ahí yo te diría que depende de cada persona, pero las CTS sí creo que lo que van a hacer, o lo que yo haría, es sacaría toda mi CTS y la pondría en un depósito a plazo, ¿no? Porque es como que la CTS, renta fija, por decir algo. Pero saco la plata de la AFP y la AFP tiene un componente importante de acciones. Entonces es un poco, y replica tu fondo de pensiones, si vas a sacar la plata, que yo no lo recomiendo. En un portafolio similar a acciones y que tenga algo componente de acciones, y sí creo que la bolsa ofrece hoy día retornos muy atractivos, ¿no?
Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, disposición y por toda la información compartida. En verdad es bastante valioso tener tu opinión.
De nada, Julio César. El segundo semestre creo que nos va a ir mucho mejor.
Sí, te esperaremos también para la siguiente entrevista. Gracias,
Listo.
Carlos.
Buenísimo. Un saludo. Chao, chao.
La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un destacado participante del mercado y que con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.